El COVID nos ha hecho más conscientes de la necesidad de cuidar la salud mental. Por eso resulta muy interesante comprender qué relación hay entre el estrés laboral y posibles enfermedades mentales. Esto es precisamente lo que ha estudiado el doctor Celso Arango, que es jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que ha publicado un libro en la revista Molecular Psychiatric. Doctor Arango, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas, un placer.
Doctor, vamos a ver, ¿qué causa estrés en el trabajo?
Muchísimas cosas. Bueno, lo que tengo que decir, lo primero es que lo que hemos publicado ha sido un artículo en el cual hacemos un metaanálisis, o sea, vemos toda la literatura que se ha publicado sobre factores de riesgo para distintos trastornos mentales, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en aquellos factores de riesgo que son evitables. Y entonces lo que vemos es qué porcentaje de cada una de estas enfermedades, o sea, llámese esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, autismo, etcétera, es producida por un factor de riesgo que sea prevenible, ¿no? Entonces vemos que hay factores de riesgo que explican un gran porcentaje de estas patologías y unos menos. Y el caso que nos ocupa y el que les interesa es el de la depresión y el estrés laboral. Y lo que vemos es que las situaciones de estrés crónico mantenido en el tiempo en el lugar de trabajo explican aproximadamente entre un 15 y un 20, no sale un 18% de las causas de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en el utópico caso imposible de que consiguiésemos erradicar por completo el estrés crónico en el trabajo, alguien que pues se nos antoja absolutamente imposible, pues tendríamos un 18% menos de trastornos depresivos. Dicho esto, lo que es importante aquí es la palabra, uno, crónico, y dos, la palabra es ese estrés que se acaba convirtiendo en un problema en el funcionamiento de la persona. Funcionamiento que puede ser funcionamiento laboral o personal, social, familiar, etcétera, etcétera. Es decir, que el estrés es bueno. Ya. Sin estrés, la especie humana no hubiese sobrevivido, ¿no? Ese estrés que tenemos para tomar la decisión de si huimos ante alguien que nos quiere cazar o no. Ahora, cuando ese estrés es crónico, se mantiene en el tiempo y es superior a lo que nosotros podemos gestionar, es cuando realmente aparecen los problemas.
Bueno, pues es que es muy interesante todo lo que nos ha contado ya para empezar. O sea, casi un 20% de depresiones causadas por el estrés laboral crónico, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Ha distinguido usted el estrés normal? O sea, si no tuviéramos estrés, pues no haríamos este programa, no estaríamos pendientes de, en nuestro caso, de lo que es noticia, y en cada profesión es diferente. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se produce el estrés crónico del que usted hablaba?
Lo que es importante también es que ese estrés crónico no tiene un umbral, no tiene una medida objetiva que sea igual para cada persona, porque cada persona, y de hecho en momentos determinados de su vida, es capaz de asimilar o gestionar un estrés mayor o un estrés menor, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Las empresas, hay muchísimas compañías ya que esto es algo que lo tienen ya en su mapa de procesos perfectamente identificado y que tienen además, ¿no?, manuales de contingencia y de cómo reducir ese estrés laboral, con planes para la conciliación familiar, con sesiones de mindfulness retiros sociales de los trabajadores o apoyo psicológico dentro de la propia empresa. Quiero decir, esto es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo y hay pues una especialidad dentro de la psicología, que es la psicología industrial, ¿no?, que se ha dedicado a esto. Y como usted bien decía, yo que soy profesor catedrático en la universidad, los alumnos sé perfectamente que los que no tienen nada de estrés, eso suspenden. Eso les da igual, aprobarse, suspender, nada. Los que tienen demasiado, se ponen muy nerviosos, están mordiéndose las uñas, están temblando y tal, eso les suele ir mal. Y los que tienen un estrés moderado, porque están preocupados, lo suficientemente preocupados, esos son los que sacan mejores notas.
Claro, o sea, hay un cierto estrés que nos ayuda a trabajar, pero decía, no hay un sistema objetivo, igual que el colesterol o el azúcar en sangre, si sabemos con un análisis que está bien o que está mal, no se puede establecer un patrón de medida del estrés crónico. Supongo que eso tiene que identificarlo la propia persona, ¿no?
Efectivamente.
Muchas veces quien tiene estrés no lo reconoce, ¿no? Pues yo no estoy estresado. ¿Cuáles son los síntomas o los indicios? ¿A qué tenemos que estar atentos, doctor?
Pues tenemos que estar atentos a una serie de signos tempranos. Dicho eso, también diré que hay determinadas pruebas neurobiológicas que son indirectas y no siempre se correlacionan, que sí nos pueden determinar. Por ejemplo, los niveles de cortisol, ¿verdad? El cortisol aumenta cuando hay un estrés crónico y ese exceso de cortisol, que además es neurotóxico y produce daños a nivel del cerebro, la gente que tiene un estrés crónico tiene áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo relacionado con la memoria, que tiene un volumen menor, ¿no?
Estrés reduce la memoria.
El estrés reduce el volumen de un área cerebral muy relacionada con la memoria, que es el hipocampo, y el estrés crónico da problemas cognitivos.
Ya.
Pero eso es a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles son los síntomas tempranos que nos permiten identificar estrés? Pues muchos tienen que ver con el sueño, los problemas del sueño,
Anda.
Que es uno de los primeros indicadores. Otros tienen que ver con la irritabilidad.
O sea, el sueño, por ejemplo, si se tiene mal sueño, ¿y qué es mal sueño? ¿Dormir menos de cuánto?
Pues también depende de la edad, porque no es lo mismo un niño que duerme, un bebé, 16 horas, que una persona de tercera edad, que con 6 es suficiente. Ajá. El sueño normal de una persona adulta está entre 7 y 8 horas. Eso es lo normal.
¿Pero todas seguidas? En la edad
adulta, por lo general, sí. Aunque hay personas con vejigas pequeñas que se levantan al baño y que muchas veces ni se acuerdan. Pero por lo general, así como en personas ya de más edad o en pequeños, es un sueño más fragmentado, debería ser 3 o 4 fases, porque cada fase del sueño dura aproximadamente unas 2 horas, ¿verdad?, el no REM y el REM, y deberían ser seguidas. Entonces, hay distintos tipos de insomnio. Está el insomnio de conciliación, que es que cuando yo no puedo ir a dormirme, ese es el más frecuente en los casos de estrés, que es que me voy a la cama y en lugar de quedarme dormido empiezo a darle vueltas a todas las cosas que me preocupan para que han pasado ese día y al día siguiente. Otro signo muy frecuente, el de la irritabilidad, el de salto por nada, pues a mí esto antes no me... Y de repente ahora un es abrupto, un grito, una mala contestación, una palabra... ¿Cómo me puede pasar esto a mí, no? Eso que la gente siga como perder los nervios, perder el control. Eso también suele ser un signo incipiente de estrés, ¿no? Y luego en algunas personas les va a producir crisis de angustia, una sensación de palpitación...
Doctor, le estamos escuchando un poco peor, yo no sé si se está moviendo, si puede...
Sí. Sí. A ver ahora.
Ahora mejor.
Ahora,
íbamos insomnio, irritabilidad.
Ya, efectivamente. Y en algunas personas esa sensación de crisis de angustia, ¿verdad? De taquicardia, palpitaciones, sudoración en las manos, sensación de opresión precordial, como si nos estuviésemos ahogando, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y esa sensación de un estado de angustia interna, pues que genera un malestar subjetivo.
Y esto es el estrés crónico, que si no se trata puede producir depresión. ¿Y qué hacemos?
Depresión y muchas otras cosas.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, hipertensión arterial.
Ya.
O sea, hay una cosa que se llama en medicina el síndrome de la bata blanca, que es que si yo a usted le tomo la tensión arterial tranquilo en casa y se la toma un familiar, va a tener menos tensión que si se la tomo yo con mi bata blanca de médico y usted tiene miedo de que pues no vaya a ser que tenga tensión arterial. Pues la diferencia puede ser 5 o 10 milímetros de mercurio, ¿eh?
Ya, bueno. Y entonces, ¿esto se puede prevenir? ¿Cómo se puede evitar? Porque, claro, se trata de procesar el estrés, o sea, de estar con estrés cuando es necesario y luego bajar ese estrés. Esto, hay fórmulas, se puede educar, se puede tener hábitos saludables para evitar que el estrés se cronifique.
Absolutamente, y lo que quiero decir que muchas de las, antes decía el estrés produce trastornos mentales, pero también produce otros trastornos médicos que no son mentales. Pues lo que funciona para otros trastornos médicos no mentales funciona también para los trastornos mentales. Quiere decir, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio es una muy bueno, no solo es cardio saludable, es mentalmente saludable, y hay estudios que demuestran que la gente que hace ejercicio de forma periódica tiene un menor riesgo. O sea, no solo hay factores de riesgo, hay también factores protectores de resiliencia. Y la gente que hace ejercicio tiene menos riesgo de tener un trastorno mental. Y los que ya tienen un trastorno mental tienen un mejor pronóstico aquellos que hacen ejercicio que no hacen ejercicio. La dieta. Y la dieta no solo por lo que uno come y la obesidad y todo, que todo eso es neurotóxico también per se, ¿no? Sino por todo lo que es el microbioma, ¿no? Las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo, y de hecho ya estamos haciendo estudios experimentales en lo que hacemos es trasplante fecal, o sea que introducimos distinta microbiota en personas con trastorno mental para ver lo terapéutico que es. Por tanto, la dieta, sí, la dieta es fundamental. También hay una parte de prevención en lo que es la persona, pues de intentar exponerse al menor estrés posible, gestionarlo, hacer técnicas de relajación, de respiración, de mindfulness, etcétera. Pero también está la otra parte, que es qué hace la empresa para que los trabajadores tengan el menor estrés posible o aquel estrés que no les produzca. Porque además, esto hay que decirlo, esto desde el punto de vista de las empresas, y lo saben muy bien las empresas japonesas, que ya les permiten...
Provoca muchas bajas, por ejemplo.
Claro, o sea, cuál es la segunda causa, en España, cuál es la segunda causa de baja laboral? La depresión. La primera es el dolor de espalda, la segunda es la depresión. En Japón le recomiendan a sus trabajadores que después de la comida tengan media hora de lo que ellos llaman siesta. La siesta, ese descanso, que se ponga encima de sus mesitas sin ruido, con la mínima luz posible, y que intenten descansar o dormir o por lo menos no hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto es coste eficiente, que esto es una inversión, que el trabajador con demasiado estrés no rinde, y el que no rinde pues es poco efectivo para la empresa, con lo cual es una inversión a largo plazo.
Doctor Arango, gracias por haber estado con nosotros compartiendo las conclusiones de su estudio y sobre todo pues avisándonos, ¿no?, que la salud física hay que cuidarla, pero que la salud mental también tiene que estar cuidada, que hay formas que ayudan a prevenirla. Y ojo, si tenemos insomnio, irritabilidad y crisis de angustia, porque tenemos entonces un estrés crónico y hay que cuidarse, tratarse y ir al médico, supongo, ¿no? Gracias.
Efectivamente, ha sido un placer, y no olvidemos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que no hay salud sin salud mental. Un placer.
Gracias, doctor. Buenas tardes.